Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Todo lo relevante que necesitas saber sobre Guatemala y el mundo en 10 minutos por $1.99 mensuales. Aprovecha la oferta de introducción de $15.99 al año. Suscríbete ya. Síntesis Global.
Libertópolis.com.
Buenas tardes a todos y bienvenidos al programa de Libertópolis y el Centro de Estudios Económicos Sociales por la libertad individual de producir, consumir, intercambiar y servir sin coerción ni privilegios. Hoy vamos a estar hablando de seguridad. Yo quisiera dedicar este programa al sensible asesinato de Elke Volter. Y es que los guatemaltecos lamentamos muchísimo este incidente. El pasado 4 de noviembre, esta persona se transportaba con su esposo en una calle de La Reformita, fue víctima de un ataque de violencia y lamentablemente fue asesinada. Ella era profesora en el Colegio Alemán. Su esposo, quien también es profesor del Colegio Alemán, y es parte del cuerpo administrativo de la embajada alemana, sobrevivió al ataque, pero creo que todos deberíamos de ofrecer una disculpa, aunque es inútil, ¿verdad? Pero denunciar y detectar estos actos violentos en el país y también ofrecer nuestras más sentidas condolencias al profesor Volter por este incidente. Bueno, ¿y qué hacemos, verdad? Porque yo creo que la violencia en Guatemala ya alcanzó niveles que no se comparan con los de los otros países. Estos problemas de violencia en otros lugares ya han sido corregidos. Y nos preguntamos, pues, si hay una solución o hay algo que podamos hacer para contrarrestar el hecho de que ya no podemos salir a la calle sin sentirnos amenazados y sin sentirnos atacados. Este acto a mí me recuerda el reciente asesinato también de Raúl Tejeda Croner y de su esposa Marila. Ellos primero desaparecieron y luego encontraron los cuerpos enterrados en el jardín de su propia casa, en Zacapa. Este año hubo muchos casos de secuestro, violación y asesinato de jovencitas, que no es justo, ¿verdad? No se vale. Y que son actos que nosotros tenemos que denunciar y cada quien podría, pues desde su profesión o desde las actividades que realiza, pues darle seguimiento a lo que está pasando en el país. Por su lado, la Embajada de Alemania pues extendió un comunicado que dice así: estamos extremadamente consternados por el vil asesinato de la señora Elke Volter, maestra del Colegio Alemán de Guatemala. Nuestros pensamientos están con su esposo y demás familiares en estos momentos difíciles. Confiamos en que las autoridades guatemaltecas realizan las investigaciones respectivas para esclarecer los hechos y que los responsables de este terrible crimen serán castigados. Y yo, pues, quisiera enfatizar un poquito sobre esta última oración, en la que dice: confiamos en que las autoridades tomen la responsabilidad competente. Pues como lo mencioné, yo creo que nos concierne a todos denunciar estos actos, darle un seguimiento y exigir que se haga justicia, exigir que la violencia en nuestro país disminuya. Pero como todo y en todo país, esto va a depender mucho de la administración pública, es decir, de los esfuerzos que destinemos a proteger nuestra vida. Anteriormente, en otros programas, pues platicamos de que cuando hablamos de dirigir esfuerzos, nos referimos a que nuestros impuestos sean utilizados para lo que realmente son y para lo único que deberíamos nosotros estar tributando es la defensa de nuestros derechos, que son vida, libertad y propiedad privada. Si el gobierno se dedicara a proteger esos derechos, ahí ya incluye que no atenten en contra de mi vida, que no me asalten, que no me quiten lo que es mío, ¿verdad? Y que me dejen vivir en paz. Voy a aclarar aquí que no estoy queriendo decir que queremos pagar más impuestos para que los servicios públicos se destinen también a proteger nuestra seguridad. Me refiero a que los fondos que ya tienen sean utilizados pertinentemente y que nos entreguen cuentas claras de lo que está sucediendo, de lo que está sucediendo con nuestro dinero, y que no solo esté escrito en papel, sino que estos gastos tengan un resultado tangible. Que nosotros podamos ver que si se está destinando gasto público a seguridad y a justicia, pues se sienta la diferencia en el momento en el que salimos a las calles y nos sentimos resguardados, con una policía bien entrenada y presente en las calles, un ejército bien formado, bien administrado, etcétera, ¿verdad? Bueno, yo aquí les voy a decir un poquito qué es lo que encontré yo en mi famoso reporte del presupuesto y el gasto público. Dedicado a justicia, como rubros principales dentro del el reporte principal, platicamos la vez pasada que habían varios reportes y que hay uno que es el principal, pues solamente hay dos rubros, y uno es el Ministerio Público y el otro la Procuraduría de los Derechos Humanos. Aquí yo entro un poco en conflicto porque redundan un poco estos dos rubros, ¿verdad? Si ya existe un Ministerio Público encargado de recibir denuncias, atenderlas, investigarlas, señalar a los culpables y castigarlos, pues ¿por qué tendríamos que invertir en otro rubro, que es la defensa de los derechos humanos, ¿verdad? Que más o menos debería hacer lo mismo, y que cuesta nada más y nada menos que 18 millones de quetzales al año. Pues podrían incluirlo o ser una dependencia o agilizar un poco la administración de los recursos para que no salga tan caro y para poder utilizar el dinero en lo que realmente necesitamos, que es una prevención, no tanto una un gasto cuando ya el acto violento se dio. Entonces, cuando analizamos el presupuesto, nos damos cuenta que la asignación presupuestaria es mayor cuando la violencia ya ocurrió. Ya es como cuando uno tiene un médico que quisiera tener medicina preventiva, pero lo único que consigue es medicina curativa. Ya no quiere, un médico no quiere ver a su paciente enfermo y que perezca, lo que quiere es que es poder curarlo antes de o prevenir una enfermedad. Pues eso es lo que estamos haciendo nosotros, apagando fuegos un poquito, porque el destino del gasto público, que en total dentro de los rubros que están y que son bastante redundantes, suman 5.500 millones de quetzales. Pero este dinero es sobre todo para el sistema judicial, la defensa público penal, el Ministerio Público. No está tan detallado, por ejemplo, cuál es el destino para la Policía Nacional Civil y para el Ejército, que es desde ahí donde deberíamos de comenzar para poder asegurar las calles. Y al asegurar las calles, aseguramos que se produzca mejor, ¿verdad? Las personas podrían tener jornadas de trabajo más largos o podrían haber jornadas nocturnas. Las personas pueden producir con libertad y eso aumenta el empleo, aumenta la riqueza de las personas y las demás cosas pues vendrían por añadidura. En este momento a mí me gustaría ir a un corte y cuando regresemos vamos a tener un invitado para resolver algunas preguntas sobre seguridad nacional.
Estás escuchando Libertópolis por la tarde con Marcela Porta en Libertópolis. El valor de la verdad. Libertópolis.com.
Bueno, ya estamos de regreso. Únicamente quiero recordarles que ahora pueden sintonizarnos desde Facebook, YouTube e Instagram. Aparecemos como Libertópolis, desde Twitter y TikTok, @Libertópolis, y desde Twitch como Libertópolis GT. Y yo voy a darle la bienvenida y un gran agradecimiento al coronel Mérida. Él es un coronel jubilado, columnista de medios impresos y digitales, Master of Science en Seguridad Pública, es escritor y es catedrático universitario y está aquí para ayudarme con el tema de seguridad en Guatemala. ¿Qué tal, coronel? Bienvenido. Muchas gracias por aceptar mi invitación.
A ustedes, doctora, muchas gracias. Y aquí a la orden en las dudas que pueda dejar en el público.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Estábamos comentando
un poco sobre la seguridad en Guatemala.
Y nos preguntábamos, por ejemplo, ¿por qué está pasando esto en Guatemala, verdad? Nosotros vemos otros países que tienen más o menos los mismos recursos y otros que quizás tienen menos libertad de la que tenemos nosotros aquí. Y bueno, yo quería comenzar con la pregunta, ¿qué limitantes existen en Guatemala con respecto al tema de seguridad? Y es mejor tenerlo de primera mano de alguien que ha vivido, ¿verdad?, en carne propia, la experiencia de tener esta responsabilidad.
Bueno, muchas gracias, doctora, y a su auditorio también por darme la oportunidad de opinar sobre estos temas. Hay dos o tres visiones que creo que para ningún guatemalteco es un secreto que muchos de los cargos de la administración pública se otorgan o se nombran a personas por los compromisos políticos que se han hecho durante la campaña. Yo personalmente hasta la fecha puedo asegurarle que al Ministerio de Gobernación no ha llegado una persona que se hubiese preparado para tal fin. Y en esto me incluyo cuando fui viceministro en tiempo del licenciado Ramiro de León Carpio. Yo fui nombrado viceministro por una coyuntura política y por un grado de confianza que el presidente tenía sobre un grupo de oficiales que ayudó a la transición de retorno a la constitucionalidad. Sin embargo, llevaba como cierta fortaleza que residía en que yo había sido el director de inteligencia del ejército en ese periodo de 2 años. Y eso pues me permitía entender por lo menos el contexto político y social donde iba a actuar. Lo segundo, lo mencionó usted, son los recursos. A veces los recursos para la seguridad son escasos. Y cuando hablo de recursos, hablo de los recursos financieros y los recursos humanos y tecnológicos, por supuesto. Y el otro tema que creo que es importante es que no existe un respeto al sistema que ya existe. Producto de los acuerdos de paz, se creó el Sistema Nacional de Seguridad en el año 2008. Pasaron 3 años hasta que se dio el reglamento en el 2011. Y en el 2012, digamos, con la llegada a la presidencia del general Otto Pérez Molina, prácticamente se implementó el sistema. Y el sistema, de una u otra manera, nos sirve de una guía, digamos, para entender y dar respuesta ordenada a las circunstancias que se van presentando. Y es interesante porque a la mitad del gobierno del presidente Colón comenzó un descenso de los homicidios en Guatemala. Y yo siempre me he preguntado cuál fue la razón exacta, digamos, de esa respuesta. Y he casi aterrizado en el tema que una policía, digamos, que sufrió una reingeniería en el 90, con el presidente Arzú, ha llegado ya a desarrollar cierta experiencia, digamos, y cierta capacidad de respuesta eminentemente táctica. Es decir, no todas las situaciones que la policía resuelve vienen de una planificación de una política nacional de seguridad, sino mucho tiene que ver el trabajo de campo de estos policías. Y eso ayuda, digamos, bastante, no solo en el tema de prevención, sino que la posterior investigación que hay. En CISTE, le diría yo, hay 3 aspectos, las competencias profesionales, los recursos y ahora la existencia de un sistema que desafortunadamente no se está empleando por falta de desconocimiento o confianza.
Quisiera reiterar un poco lo que se ve de este lado, ¿verdad? Para que sepa que cuando hablamos de competencias profesionales, como usted bien lo dice, ¿verdad? Tal vez usted no estaba tan calificado para el puesto, pero el grado de confianza me imagino que ya es un valor agregado en el ámbito, y necesario, ¿verdad? En el ámbito en el que se está desarrollando esto. Haber sido director de inteligencia, pues también le suma, ¿verdad? Creo que no es el caso con todas las personas que están, que ocupan un lugar. Y este cronismo que nosotros identificamos, es una palabra en inglés, pero yo no he logrado identificar porque en español le decimos amiguismo, ¿verdad? Que es darle trabajo a mis allegados, es parte de lo que yo identificaría también, igual que usted, como un sistema fallido, ¿verdad? Un sistema en el que la persona que está ahí es la que va a decidir, y tiene esa libertad de escoger. No hay un sistema que evalúe sus competencias profesionales y las destrezas que pueda habilitar, ¿verdad? Yo quisiera saber por qué un guatemalteco, como vamos a pasar a hablar de los recursos, ¿por qué un guatemalteco querría ser militar?
Bueno, hay algunas situaciones que son interesantes, que vienen del pasado, pero se han transformado a lo largo, digamos, de la existencia de la Escuela Politécnica, que viene desde 1873, justo cuando se inició también de forma institucionalizada la Policía Nacional Civil. Al principio, los quienes optaban, digamos, por la formación militar, generalmente eran personas de la clase media a nivel de oficiales, y a nivel de tropa especialistas, pues era un nivel, digamos, muy bajo. La gran ventaja que tenía el ejército fue precisamente la creación de la Escuela Politécnica en 1873 por un funcionario español, Garrido, Bernardo Garrido y Agustín, que comenzó una profesionalización de ese ejército con el que regresó José Rubino Barrios después de su intento de unificar Centroamérica. Y a lo largo de eso, la Escuela Politécnica pues ha ido desarrollando y acomodando sus programas de tal manera de ir al día, digamos, con el desarrollo del país. Hoy, pues, ya hay, digamos, mujeres en la Escuela Politécnica que se gradúan como oficiales del ejército en las tres armas, aérea, marítima y terrestre, digamos, y terminan una licenciatura en tecnología y recursos que les termina de dar, digamos, el perfil. Creo que ese es un tema importante. Independientemente que el ejército también hoy tiene un comando de educación militar, prácticamente, digamos, que hay todo un proceso para fundar una universidad militar, para hacer de la actividad militar, digamos, una ciencia, como en otros países, y no solo verlo como un servicio. Y también las universidades hoy en día han dado su aporte. En la Universidad de San Carlos, pues tiene una maestría y un doctorado en seguridad. La Galileo tiene una licenciatura y tiene una maestría, igual que la Mariano Gálvez, con el COSEDE también tiene una maestría. Es decir, el tema de la seguridad está saliendo del área eminentemente militar para llegar, digamos, al desarrollo profesional como una ciencia, digamos, con las que cuenta el país hoy en día.
Sí, me parece muy importante. Le hago esta pregunta para relacionarlo porque como estamos hablando de competencias profesionales, me parece importantísimo que mencionemos pues cuáles serían los incentivos que tiene una persona y que puede ofrecer el ejército para poder atraer el talento de personas que quieran dedicarse a esto. Pero es una profesión. Yo solo voy a completar, me siento obligada a completar que la Universidad Francisco Marroquín también tiene los programas que incluyen al ejército, yo los recibo en atención al estudiante, y el CES también, nuestro exdirector, lamentablemente ya no está con nosotros, Nicolás Virsi, pues iba también, sí, reconocemos la importancia que existe en brindar apoyo a esta institución, pero según lo que estoy entendiendo, y como dijo usted, ¿verdad? No es ningún secreto, ya todos lo sabemos, pero qué bueno que yo lo pueda, tenga oportunidad de aterrizarlo con un experto. Volvemos a hablar de recursos, ¿verdad? De qué recursos se le está dedicando al ejército o a la policía para poder preparar bien a las personas y de cómo están escogiendo a las personas que van a representar a este ejército. Como no se da, como no es el caso, ¿verdad? Y podemos compararnos con otros países en donde funciona más. ¿Cómo denunciamos esto? O sea, desde el puesto de un guatemalteco común, ¿qué podríamos hacer nosotros para contribuir con este tema?
Bueno, una de las situaciones que en Guatemala se discuten mucho, se discuten poco, se conversan poco, y siempre hay como un contexto ideológico de carácter antimilitar, por ejemplo, que ahora también de carácter antipolicial, con una idea que yo siempre he dicho que se comenzó a cultivar después de que finalizaron los conflictos armados en Centroamérica y se marcó con el Tratado de Seguridad Democrática Centroamericana en 1995. A partir de eso, pareciera ser que ahí no hay amenazas, digamos, convencionales que atender, y solo quedaron las amenazas emergentes. El problema es que hay poco conocimiento de que hoy las amenazas emergentes que hay del crimen transnacional, precisamente en algún momento, como le dijera yo, se friccionan, digamos, con la función de las Fuerzas Armadas en cuanto al tema de la soberanía y la integridad del territorio, que es otra discusión que se tiene en los círculos, digamos, de las carreras de derecho, a decir que ya el mundo es una aldea global y que las fronteras ya desaparecieron, etcétera, etcétera. Sin embargo, podemos ver que esta semana se han capturado 4 o 5 avionetas, digamos, con recursos, unas que le llaman estas de drogas, que van con destino a los Estados Unidos, y cuyo tránsito hacia allá pues genera problemas para el Estado de Guatemala como tal, porque se le menciona siempre su incapacidad de poder disuadir que esto ocurra. Y entonces ahí viene donde se necesitan algunos recursos. No se puede estar dependiendo de un radar nada más para eso, de un helicóptero, 2 helicópteros o de 2 buques de 165, 85 pies para poder cuidar, digamos, la soberanía marítima del Estado de Guatemala. Sin embargo, los políticos, cada vez que vamos a una actividad electoral, siempre se decantan por cuestionar, digamos, y por ofrecer, quitarle recursos a las Fuerzas Armadas y a la policía. Y al final, lo que están haciendo es vulnerando la capacidad del Estado de dar esa seguridad o como se dice, ese sentimiento de seguridad de que usted puede tener 2 turnos de trabajo, uno de 8 de la mañana a 5 de la tarde y salir a trabajar a las 8 de la noche, regresar a la 1 de la mañana a su casa sin temor que le pueda pasar absolutamente nada. Esa es una parte colaborativa, digamos, del Estado. Hoy eso es muy difícil. La mayoría de las personas, como decía mi abuela, se persinan 3 veces antes de salir porque no saben si van a regresar a su casa vivos. Creo que ese es un tema que cae en el ámbito político y que ojalá no se molesten, pero Guatemala realmente no tiene políticos que entiendan su función desde el punto de vista, digamos, ideológico y filosófico, que es una de las materias que ya está desapareciendo de las carreras universitarias y que nos ayudan a entender realmente cuál es la respuesta que los guatemaltecos buscan, porque al final la gente lo que quiere es seguridad primero, seguridad, salud y educación. De lo demás se encargan ellos. Y esos son también 3 aspectos que son importantes para vender al país internacionalmente.
Sí, concuerdo con todo. Lo único que yo no concuerdo es que a mí no me importa que se vayan a molestar, porque se les está pagando, no es un favor. Claro. Cuando el gobierno dice vamos a invertir este dinero, realmente no está invirtiendo, lo que está haciendo es gastándose el dinero que nosotros le dimos para la administración pública, que es principalmente para defender nuestros derechos. Pues nos podemos, dependiendo de qué tan liberales nos acerquemos o nos alejemos de ser liberales, pues vamos a querer incluir educación y salud, etcétera. Personas como yo va a pensar que primero es la seguridad, y yo estoy convencida de que con la seguridad todas las otras cosas vendrían agregadas, porque tener una buena seguridad motiva, incentiva la producción, genera empleo, y con empleo pues hay más dinero. Entonces todo comienza desde las instituciones que tenemos para que nos faciliten, digamos, lo básico que es seguridad y justicia, ¿verdad? A mí me gusta aprovechar este programa pues para aclarar algunas cosas que tal vez son como tabús y están escondidas dentro de nuestra cultura o, con todo respeto, desde nuestra ignorancia, y yo me incluyo, ¿verdad? Me incluyo hasta hace muy corto tiempo. Es de no de criticar tanto, por ejemplo, al ejército y a la policía sin tener claro el contexto de lo que está sucediendo. La función del ejército es defender nuestras fronteras, ¿verdad? Defendernos de una guerra, defendernos en la lucha contra la corrupción, contra las drogas, perdón, contra el tráfico ilícito, y defender la soberanía del país, ¿verdad? Que no nos convirtamos en una Cuba, en una Venezuela, porque nuestro presidente decide que él es el único que va a mandar y que es el único poder que existe.
Un Nicaragua
ahora. A mí los memes lamentablemente dan un poco de risa, ¿verdad? Pero decía yo contra yo mismo y gané yo. El de la PNC es de resguardarnos y protegernos, pero no es culpa del policía de turno que él no tenga los recursos que necesita para poder hacer bien su trabajo y muchas veces la formación que necesita para poder hacer su trabajo correctamente. Y pues que lamentablemente también dentro de esto, dentro de este cuerpo, ya hay quienes se aprovechan de su rango, hay abuso de poder, ¿verdad?, de parte de los policías, que roban luz, roban energía eléctrica a otras casas porque pueden, ¿verdad? Entonces entramos en un conflicto de abuso de autoridad del cual que viene de los que deberían defendernos, no de los que nos están atacando, ¿verdad? ¿Voy bien?
Sí.
¿Voy bien con esa explicación? En cuanto a la función del ejército, que es proteger nuestras fronteras y proteger nuestra soberanía, me gustaría enfatizar un poquito sobre el tema de la corrupción. Según su experiencia, ¿cuáles son las amenazas más fuertes que tenemos en este sentido?
Mira, doctora, yo a lo largo de mi formación ya profesional como académico y como profesor desde el 2005 que me invitaron a dar clases en la Universidad Galileo, en el Instituto de Estudios en Seguridad, y posteriormente en otras universidades. Fui a acompañar al profesor Fox en varias oportunidades ahí a la Universidad Marroquín con algunos temas. He dado a entender de que el tema, si bien es complejo, digamos, sí es entendible. Y es que desde la visión política, desde la administración de la fuerza, como le llamamos nosotros, hay dos grandes, digamos, como le creo, espacios donde se cultivan las amenazas. Que por supuesto, digamos, no vienen de, como le dijera yo, de una doctrina de autores ni nada por el estilo, sino que es lo que yo he entendido a lo largo de este tiempo. Y uno es las amenazas que afectan la continuidad del Estado Democrático Guatemalteco. Y otras son las amenazas que afectan el bienestar de los guatemaltecos garantizado en los tres primeros artículos de la Constitución. Ahí no me he parado. Y creo que cuando no se entienden esos dos espacios de lo que son las amenazas que afectan la continuidad del Estado guatemalteco, y es lo que los expertos llaman las grandes estrategias para contenerla, por ejemplo, entonces perdemos la noción en cuanto a la inversión de los recursos. Y lo otro viene de la mano con el bienestar de los guatemaltecos. Y ahí es donde hay un enorme déficit, porque incluso la migración hoy se le atribuye al grado de inseguridad y violencia que hay en los países centroamericanos. Pero también hay otras necesidades que quienes emigran piensan que van a resolver en Estados Unidos. Entonces, ¿qué recursos necesitamos para atender esas amenazas contra el Estado? Bueno, ahí tenemos el tema de extensión de dominio, por ejemplo, que hay recursos, el presupuesto, cómo se maneja en ese tema, los presupuestos que tienen las instituciones encargadas de eso, por ejemplo. Y en el otro lado, digamos, es una enorme inversión en comunicación con la ciudadanía para que sea, digamos, parte anónima de ese esfuerzo a través de la denuncia y de colaborar, digamos, para que haya más inteligencia, más prevención y menos una respuesta reactiva, digamos, ante situaciones que se dan. Y eso solo lo puede lograr un ministro, voy a decirlo, que también sea un operador político del Ministerio de Gobernación. Es decir, un ministro, además de esa función principal que hace, tiene que ir al Congreso, tiene que moverse en muchas vías, porque hasta hoy Guatemala no tiene una política criminal del Estado guatemalteco, sino que hay un sinnúmero de políticas de seguridad pública, digamos, más de carácter institucional, que nunca llegan a articularse realmente para un esfuerzo desde el Estado.
Exactamente, yo concuerdo al 100%. Dentro de la investigación que yo hice, yo ya llevo unas dos o tres emisiones dedicadas al presupuesto. Y precisamente me doy cuenta que lo que está declarado, lo que está pues registrado, ¿verdad?, la página de transparencia del Ministerio de Finanzas deja mucho que desear. No, me imagino que las personas logran encontrar la información ahí, pero no es suficientemente amistosa y no resume todos los rubros. Cuando uno suma, no suma la cantidad que ellos están declarando, no es la que uno suma si la suma a pie, ¿verdad? Y efectivamente, pues el presupuesto para Ejército, para Policía Nacional Civil, no está en ningún lado declarado, más que las veces que han dado una declaración de prensa. Entonces encontramos una serie de reportes, ¿verdad?, de artículos de prensa que mencionan a grandes rasgos de cuánto sería el gasto público de tal año para la seguridad. A mí me gusta mucho que haya tocado el tema de la razón por la que la gente se va a vivir a otro país, porque estoy de acuerdo con ustedes, producto de la pobreza que genera el subdesarrollo. O sea, yo nunca he escuchado a alguien que diga, me voy a ir a vivir a los Estados Unidos porque ahí sí puedo salir a trabajar en la noche. Lo que quieren es ir a encontrar, pues, ahí poder poner comida sobre su mesa. Pero me recordó esto y le agradezco que lo haya traído al tema, porque yo lo que veo es una gran diferencia del guatemalteco que vive en Guatemala del que se va a los Estados Unidos. Perdón por lo que voy a decir, pero esta tendencia que tenemos los guatemaltecos a parar en el camino y usar las calles como baño público, eso usted lo hace en Estados Unidos y hay una certeza del castigo. Entonces, pues después no nos podemos estar quejando de que la ley no se cumpla si nosotros mismos nos prestamos para esto, ¿verdad? El robo de celulares es otra cosa. Se roban los celulares y nosotros somos los primeros en molestarnos porque no hay seguridad en las calles, pero luego a la vuelta, ahí va la gente a la presidenta y a otros mercados a comprar este artículo, pues que seguramente es robado, ¿verdad? Un celular usado no tiene razón para estar en el mercado más que si yo se lo quité a alguien. Si no, pues existe formas de demostrar. Sí, los vehículos también, ¿verdad?
Igual que lo que pasa para los vehículos, que a uno le dicen tengan cuidado porque su vehículo lo pueden canibalizar, porque de ese no están trayendo repuestos.
Exactamente, entonces ahí va el guatemalteco común a comprar repuestos usados, pues sabiendo que debe de haber alguna procedencia dudosa, ¿verdad? Pues yo le agradezco muchísimo que nos haya atendido el día de hoy. Voy a hacer un breve resumen. Si quisiéramos hacer una mejora del sistema de seguridad, podríamos comenzar revisando las competencias profesionales con las que reclutamos a nuestro ejército, los recursos que tenemos bien administrados y dándole la prioridad que merece el rubro de seguridad, y analizar un poco el sistema para ver cómo está funcionando para que definitivamente dé resultados distintos a los que estamos teniendo.
Claro, hay un sistema nacional de seguridad que se creó, es el decreto 18-2008, que precisamente que se creó con esa finalidad de que contextualice las amenazas, que incluyen, por ejemplo, hay una agenda nacional de amenazas que incluye, por ejemplo, en el caso de la coyuntura actual, el tema de las pandemias, por ejemplo, ¿verdad? Pero ese es como cuando uno se prepara o cuando uno piensa que se puede enfermar de broncomonía, gripe, amigdalitis, cualquier tipo de cosa, pero no compra todos los antibióticos para tratarlo, sino que Cuando llegue vamos a ver qué se trata. Hay otro tema que es importante y creo que el auditorio también le va a ayudar a comprender, digamos, esto. Y es que los que legislan, los que hacen, digamos, el presupuesto para las Fuerzas Armadas y el Ministerio de Gobernación, que al final es el generador de las políticas públicas de prevención del delito, no conocen ni siquiera, digamos, las normativas constitucionales de estas instituciones. Y me quedo aquí un minuto, nada más o menos. Por ejemplo, cuando se habla de que el ejército no tiene nada que ver con la violencia y esto, en algún momento fui a un programa con un caballeroso diputado que resultó atacándome por el tema y le dije, mire señor diputado, no se moleste. El tema es que el artículo 245 del título 5 del capítulo que norma las funciones del ejército establece que ahí eligió el constitucionalista por alguna razón dejó establecido los grupos armados ilegales. Es decir, todo grupo armado ilegal, tal como lo tipifica la ley contra la delincuencia organizada, por una deducción o por un análisis de esa responsabilidad que el constitucionalista le dejó ahí, obliga a la participación de las Fuerzas Armadas en este tema. Ahora bien, que el ejército no se haya desarrollado más en el tema de la seguridad pública, esa es otra cosa, y se haya quedado únicamente con lo que le dice el artículo 244. Incluso la definición de seguridad interior se modifica para dejar al ejército fuera precisamente de esa participación que legalmente y constitucionalmente puede tener y que de una u otra manera coadyuva los esfuerzos que pueda estar haciendo el Ministerio de Gobernación, pero particularmente la Policía Nacional Civil, que es la que al final anda en la calle, digamos, con poco regusto, con pocos recursos y con una enorme precariedad, tratando de sacar el trabajo que se le ordena.
Yo más que decir legal, diría lógico. No es una función legal, sino más bien también una función lógica de utilizar un servicio que nosotros los guatemaltecos necesitamos y que estamos pagando, ¿verdad? Queremos explotar al máximo nuestro ejército, queremos explotar al máximo a la Policía Nacional Civil para lo que deben de hacer, para la función que deben de ejercer. Yo tengo una última pregunta, aprovechando que lo tengo. Siempre he tenido esta cuestión sobre... Ahora, sobre los abusos de poder que han tenido los, digamos, el cuerpo de la Policía Nacional Civil. Un puesto de registro, y esto nos va a servir para todos nuestros radioescuchas, ¿verdad? ¿Cómo debe de ser? Porque tengo entendido que, por ejemplo, dos policías en un lugar escondido no deberían de, por ejemplo, parar a una mujer que va conduciendo sola o a una persona que va conduciendo sola para pedirle ciertos papeles, sino que el puesto de registro debe conservar ciertas características.
Claro, primero yo creo que aquí hay un tema que es, gracias por la pregunta, porque me permite hablar de otro tema que es transversal y es el tema del control. En la policía hay un departamento de la ORP, de responsabilidad profesional, que es la que supuestamente tiene que tener a su cargo este tema, pero que también cae en otro tipo de actividades como de investigaciones internas. Pero por supuesto que los puestos de control deben de tener, digamos, primero, no puede ser un par de policías en una moto que cruzan la moto y comienzan a detener gente, sino que debe de haber, digamos, un vehículo, deben de haber señales, debe de haber conos, y en todos los puestos, digamos, de control, debe de haber por lo menos una o dos mujeres en este tema. ¿Por qué es importante? Porque al final, cuando un policía, digamos, cuando uno ve dos radiopatrullas, conos, un rótulo que dice puesto de servicio policial, etcétera, etcétera, sabe que está ahí por una razón en respuesta a que alguien ha sido víctima y se está tratando, digamos, de detenerlo. Y entonces, en algún momento, a uno lo detiene y le dice, ¿este por qué están parando solo vehículos rojos? Porque en un vehículo rojo, pues, llevan secuestrada a una señorita. Bueno, eso es válido y uno, pues, es parte, digamos, de ese apoyo. No tiene por qué murmurar. Pero a veces, digamos, los puestos de registro no tienen sentido, no están en un lugar donde el aproche del automovilista no tenga riesgo, sino que está detrás de una curva, en un ascenso, y de repente uno se topa ahí y puede colisionar con uno de esos conos y ser sancionado por la policía. Y ahí es donde hace falta la comunicación y ahí es donde hace falta, digamos, la oficina de responsabilidad de la Policía Nacional, porque ese es su trabajo, velar, digamos, porque la gente desempeñe bien sus funciones interna y externamente cuando está de servicio.
Excelente. Pues le agradezco muchísimo. Yo recibí su contacto, pero me indicaron Mario Mérida, solo que estoy viendo que en el Zoom aparece Erickson Mendoza. Solo quiero decir el nombre correctamente, por favor, si me ayuda.
No, soy Mario Mérida.
Ah, sí, ok. Bueno, sí. Muchas gracias. Perdón, es que no quería dar mal el nombre, sobre todo que fue atento de atender mi llamada. Le agradezco muchísimo. Usted tiene mi contacto y si puedo servirle en algo, pues estoy a las órdenes. Le agradezco nuevamente que nos haya acompañado el día de hoy. Vamos a ir a un corte comercial y regresamos.
¿Yo me quedo todavía o ya no? No, bueno.
Ya no, pero yo le hablo al ratito. Muchas gracias.
Gracias,
muchas
gracias.
Sigue en sintonía de Libertópolis. El valor de la verdad. Libertópolis.com.
Bueno, pues bienvenidos de regreso. Quería contarles que ya llegó la época navideña a la San Martín. Ya tienen el menú de temporada. Les recuerdo que esto incluye pues una diversidad de sándwiches navideños con jamón y piña, con pavo al horno, pan con pierna, ese en lo personal es mi favorito. Este menú lo pueden encontrar en la San Martín, pues hay por todos lados, y pueden pedirlo a domicilio desde www.sanmartinbakery.com o por WhatsApp también al 2215-1515 y a través de Pedidos Ya, Uber Eats o Hugo. Así que hay una gran variedad de opciones para poder pedir estos menús y disfrutar del menú de temporada que tanto nos gusta a todos. Quiero agradecer a las personas que me están escuchando. Gracias Edgar Rojas por la preocupación por Estuardo Zapeta. Todos estamos pidiendo su pronta recuperación. Por el momento todavía no sabemos cuándo va a regresar. Estoy completamente de acuerdo con Yuri Soto, pues creo que fue uno de los puntos que el coronel Mérida nos compartió, ¿verdad? Esta corrupción que se vive en el ejército desde el momento de reclutar a una persona para puestos estratégicos que deberían de ser nombrados por competencias profesionales. Y muchas gracias Alberto Archila por las condolencias por lo sucedido a la profesora del Colegio Alemán, la profesora Elke Volter. La verdad es que es lamentable. Yo quisiera enfatizar un poco sobre el... Y saludos a Gustavo Osorio, que nos está escuchando. Yo quisiera enfatizar un poco sobre este comentario que hice de la duplicidad de funciones. Yo no tengo estudios políticos profundos como para determinar cuál es la mejor forma en la que el gobierno debería de administrar los recursos o si debemos tener un ministerio público separado de la Procuraduría de los Derechos Humanos o no. Lo que veo yo en los reportes de la página de transparencia es que dentro de todo lo que se reporta únicamente hay cuatro rubros que son el Ministerio Público, los Derechos Humanos, el Sistema de Justicia que no está detallado, ahí podemos incluir a todo lo que platicamos con el coronel antes de la pausa, y la Defensoría Pública Penal. Entonces, la mayor parte está hecha para, no para prevenir la violencia, sino para, digamos, castigar al culpable, entre comillas, porque tampoco pasa mucho que veamos que hay una certeza del castigo para los que infringen la ley. Lamentablemente, vivimos en un país en donde la ley, como he dicho en otras emisiones, está diseñada para que la interpretemos y no para que la respetemos, y es muy discrecional. No todos somos iguales, unos no tienen derecho a parquearse en una línea roja, otros tienen derecho, pero hacen abuso de la autoridad, porque la ley lo indica claramente, ¿verdad? Y entonces nos vamos a tratar de entender esta ley para saber cuáles son las reglas del juego, ¿verdad? Como diría Fernando Monterroso, hay una fórmula infalible para que nuestro sistema político funcione, y es que hayan reglas claras para todos y certeza del castigo. Con esas dos cosas, pues no hay pierde, ¿verdad? Pero cuando vamos a visitar la ley, nos volvemos a encontrar con documentos extensos, engorrosos, que no son claros y que aparte redundan. Entonces, cuando voy y busco cuál es la función del Ministerio Público, veo que redunda con la función de la Procuraduría de los Derechos Humanos, o que una resultó porque la otra no funcionaba. Y así podríamos mencionar varios rubros del Estado en el que, por ejemplo, tenemos una contraloría que debería de supervisar las cuentas y de denunciar los actos de corrupción, pero como no funciona, entonces viene la CICIG, etcétera. Y como dije en emisiones anteriores, esto no es solo un papelito, y el costo de generar una política no es la tinta de lapicero y un post-it, es todo un equipo de personas asalariadas a las que se les paga para poder llevar a cabo estrategias y políticas de desarrollo en general para la población. Entonces, por ejemplo, ahí está el caso del robo. Cuando vamos a la ley, existe una ley que dice que el robo es malo y que será castigado, pero hay otra ley que dice que es prohibido robar celulares. Entonces, no es que esté mal decir que robar un celular es malo. Lo que pasa es que ya está dicho anteriormente. No podemos hacer una ley para el robo de celulares y luego para el robo de lapiceros y luego para el robo de vehículos y luego para el robo de personas, etcétera. Necesitamos concentrarnos en que la ley es una y es igual para todos. Robar lo que sea es ilegal. Entonces, no destinar esfuerzos económicos y humanos también, porque esas personas podrían estar siendo utilizadas en otros lugares donde sí sea requerido donde sí sea requerida su trabajo. En fin, ¿verdad? Redunda bastante. Voy a recalcar que no queremos más pagar más dinero. O sea, lo que estoy diciendo no es que quiero que haya más impuestos para extender, digamos, las funciones del gobierno, sino que quisiéramos que todo se ordenara para que hubiera cuentas claras y resultados un poco más positivos de los que tenemos. Y hablando un poquito del gasto público y de lo que destinamos a nuestro gasto público, recientemente está circulando en redes un reporte de cuánto cuesta la seguridad del alcalde Quiñones al año. Pues yo vi la fuente, me di a la tarea de contactar a la persona y efectivamente me contesta, pues sí, la fuente es mía, pero está público además, ¿verdad? Cualquiera puede ir. Obviamente esto requiere un poquito de esfuerzo, porque como les digo, no es tan claro el presupuesto, hay que sumar uno mismo los datos, pero la seguridad del alcalde Quiñones se extiende a 1,600,400 quetzales. Un total de 24 personas que se encargan de resguardar la seguridad de esta persona, que yo no digo no se la merece, sin embargo, la seguridad debería ser para todos y todos deberíamos de disfrutar de ciertas condiciones que ya se perdieron en Guatemala, ¿verdad? Ya la seguridad es completamente privada, tenemos que tener un guardia en la garita de la colonia, tenemos algunos que andar armados, en fin, ¿verdad? Y bueno, para ir concluyendo un poco esta emisión, mi recomendación y lo que a mí me gusta hacer es ir a revisar los casos más comunes, ¿verdad? De corrupción, de violencia, y tratar de darles un poquito de seguimiento. No es la primera vez que una persona es asesinada en las calles de nuestro país, que una persona extranjera, además, que está cumpliendo con una función representativa en Guatemala. A las personas les encanta Guatemala. Vivimos en un país precioso, con un clima privilegiado, y hay muchos extranjeros que disfrutan de vivir en nuestro país. Pero tenemos que poder asegurarles que su vida, su propiedad privada y el cumplimiento de los contratos que tiene el gobierno para con los ciudadanos se están respetando. Y, como dije anteriormente, pues es responsabilidad de todos que esto funcione, y si no funciona, pues no parar de denunciarlo hasta que tal vez alguien haga algo. Y bueno, ya está, se me acabó el tiempo. Voy a saludar a Freddy Asensio, que se nos unió recientemente en los comentarios de Facebook. Agradecemos al coronel Mérida, por supuesto, por haber atendido nuestra llamada y también el espacio que nos brinda Libertópolis. Y los invitamos a escuchar el próximo martes a las 5 de la tarde. Muchas gracias a todos por sintonizarnos.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.
Todo lo relevante que necesitas saber sobre Guatemala y el mundo en 10 minutos por $1.99 mensuales. Aprovecha la oferta de introducción de $15.99 al año. Suscríbete ya. SíntesisGlobal.com.